Bueno, muy buenas tardes, hermano. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la generosidad de tu tiempo y compartir un poquito más de tu experiencia. Pero, ¿por qué nos platicas más un poco acerca de ti?
Sí, bueno, pues soy Ubaldo López, originario de Saltillo, Coahuila. Tenemos 9 años como misioneros acá en el estado de Oaxaca, casado con Abigail, y tenemos 10 años de casados, 9 como misioneros, y pues por la gracia de Dios estamos acá. Específicamente fuimos enviados para compartir con los indígenas mixtecos. Entonces, Dios nos ha permitido, por la gracia de Dios, plantar una iglesia de habla mixteca. Pues ese fue el proceso por el cual estuvimos 9 años enfocados en un lugar y ahorita ya estamos tratando de enfocarnos en otra parte que ya es un poquito más grande. Pues es un pueblo grande, unos 40.000 habitantes más o menos, y ahorita estamos enfocándonos aquí también, pues haciendo discípulos. Aquí no hablan el mixteco, aunque hay muchos hablantes, pero que aquí radican, sin embargo, no son de aquí. Y estamos enfocándonos porque llegan de diferentes comunidades aquí en este lugar, se llama Pinotepa Nacional. Dios le permitió a mi esposa estudiar enfermería con el propósito de ser estratégicos para eso. Este año está terminando sus estudios, le sigue el servicio social. Y pues aquí estamos sirviendo a Dios. Aquí llegan de diferentes comunidades, comento mixtecos, algunos amurgos, afro-mexicanos también. Entonces, pues es un lugar estratégico donde llegan varias personas. Estamos enfocándonos ahora aquí, aunque seguimos capacitando a unos líderes mixtecos allá de San Juan Colorado.
Entonces, si estoy entendiendo bien, ustedes lograron plantar la iglesia y establecer la iglesia de modo que se pudo dar una transición a un liderazgo que, aunque lo estás entrenando, ya están en car a cargo de la primera obra.
Por la gracia de Dios empezamos desde cero, desde abajo. Dios fue muy bueno, muy fiel. Él prácticamente lo hizo todo, solamente nos usó. Y pues es un proceso largo, pues pudiéramos llamarlo de cierta manera complicado, pero siempre vemos la mano de Dios. Y ahora, en ese proceso de transición, duró un poquito más de un año desde que empezamos a dejar de ir. Y empezamos a dejarlos a ellos que ellos hicieran la obra del ministerio. Y pues ahí están echándole ganas. Ahorita no hay alguien nombrado específicamente como pastor. Sin embargo, hay 5 varones que están haciéndose cargo de las reuniones dominicales, en la enseñanza, en la dirección y además pues en las visitas y todo eso, ¿no? Pero sí hay personas que están a cargo, hay 5 hermanos.
Amén, qué bueno, gracias a Dios por esta obra. Y habíamos platicado tú, y yo con respecto al hacer discípulos o al discipulado a la hora de plantar una iglesia. ¿Qué tal si nos platicas un poco más acerca de esta? ¿Qué quieres decir cuando hablas acerca de discipulado?
Y mira, muchas veces tratamos de ver el discipulado como si fuera solamente un conjunto de lecciones que damos, ¿no? Sin embargo, hemos entendido que el discipulado no solamente es transferir información, sino es transferir tu vida a otra persona, ¿no? Invertir tu tiempo, cuidar de una persona. Yo lo he entendido de esta manera, así es como yo lo defino. El discipulado es un hermano mayor enseñándole a su hermano menor cómo vivir una vida agradable a su padre, en este caso a Dios, ¿no? Esa es la manera en la que hemos entendido el discipulado. El hermano mayor tiene un poquito más de conocimiento bíblico, tiene un poquito más de experiencia también, que es importante, pero también lo ama a su hermano menor precisamente como eso, como un hermano, no solamente como alguien que viene a tomar una clase, o no solamente como alguien a quien yo tengo que visitar, sino más bien como a un hermano menor de quien estoy a cargo, pero con amor, con paciencia, con cuidado, con perseverancia. Y pues esto es muy importante llevarlo a cabo siempre con el poder de Dios y con la ayuda de Dios. Hemos visto cómo, y hemos sido testigos personalmente, ¿no? Cómo a veces intentamos hacer la labor misionera o el ministerio en nuestras propias fuerzas y es imposible. Es muy frustrante, muy difícil. Necesitamos mucho de la sabiduría de Dios, del Espíritu Santo y pues que la imagen de Cristo vaya creciendo en nosotros para tener ahora sí la capacidad de ayudar a otras personas para que sigan adelante. Si lo hacemos en nuestra fuerza, es muy complicado y muy difícil. Entonces, no solamente es dar información bíblica, sino es más bien acompañar a la persona en un proceso de crecimiento donde va a haber muchas caídas, donde va a haber fracasos, donde va a haber pecados y vamos a ser tal vez confidentes de otras personas. Pero el discipulador, en este caso el hermano mayor, pues tiene la responsabilidad de ser un ejemplo para la persona y estar ahí como apoyo también. Y el apoyo implica pues tanto ser pacientes, pero también ser determinantes, ¿no? En decir, esto que estás haciendo está mal, pero saber decirlo con amor. Entonces son, es eso, acompañamiento más que nada, con, bíblicamente.
Y algo que mencionas muy importante, tal vez algunos de nosotros crecimos en un contexto donde discipulado significaba eso, un curso, una serie de lecciones, pero me imagino que especialmente en tu caso que estuviste en un ministerio transcultural, el tratar de llegar a imponer a veces lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver, pues me imagino que hubo ahí un choque. ¿Cómo esta nueva percepción, aunque yo creo que no es nueva, pero esta percepción un poquito distinta a lo tradicional, te ayudó precisamente en un lugar donde no eran de tu misma cultura, ni siquiera muchos hablaban tu mismo idioma?
Sí, precisamente nos ayudó bastante porque al inicio tratábamos precisamente de dar la misma lección exactamente que yo recibí, transmitirla a las personas. Pero Dios nos guió, nos fue guiando, enseñando y dirigiendo para no hacerlo de esa manera, sino vimos en la Biblia cómo, por ejemplo, el apóstol Pablo siempre hablaba de Timoteo como su discípulo, a pesar de que pues, en muchas ocasiones ya no estaban juntos, pero él decía, pues, mi discípulo, ¿no? Veíamos también cómo muchas personas tomaban a alguien para mentorearlo y eso es precisamente el discipulado. Entonces, decidimos hacerlo así, más natural y no tanto tan rígido, nos ayudó mucho en este concepto o en este caso porque, pues sí, las costumbres son muy diferentes, ¿no? La forma de ver la vida. Probablemente a muchas personas de las ciudades grandes, pues les gusta mucho estudiar, les gusta mucho superarse, conocer más y todo. Sin embargo, en muchas comunidades pequeñas, las personas son, pues están contentos con lo que tienen, ¿no? Y eso implica muchas cosas, cosas materiales, cosas académicas también, entonces están contentos y no tienen ese sentido tan fuerte de la ambición en el crecimiento como tal vez a otras personas sí. Entonces, el discipulado de esta manera nos ayudó para hacerles entender la importancia de sí crecer, pero no solamente en la letra, sino crecer en el carácter, crecer en la imagen de Cristo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, conociendo la palabra. Entonces, Dios nos dio la oportunidad de traducir el discipulado al mixteco. No lo hice yo porque no soy lingüista, ni tampoco, ni mucho menos, pero Dios nos dio a unas personas, específicamente una hermana, que ya estuvo en el proyecto de traducir la Biblia, estuvo tomando cursos y todo con la Unión Nacional de Traductores Indígenas y ahora ya no estaba ahí, pero estuvo con nosotros, entonces ella nos ayudó a traducir el mixteco, al mixteco el discipulado. Fue también un proceso largo, pero gracias a Dios está ahí. Son 16 principios bíblicos los que tomamos y luego vimos que también era importante no solamente la traducción, sino también el escucharlo, porque pues como cualquier idioma, ¿no? Tú puedes hablarlo, pero leerlo es otra cosa. Entonces también existe mucho analfabetismo en el mixteco y decidimos, por la gracia de Dios, ahora grabarlo. Y también ese fue un proceso más largo todavía que la traducción, porque pues implicaba editar, implicaba tener a alguien para que nos ayudara a leerlo bien en su propio tono. Y nos ayudó bastante todo eso para hacer llegar el mensaje a las personas, no de una manera tan sistemática, pero sí llevarles lo más esencial. Muchas de los principios bíblicos que tomábamos pues sí, le quitábamos mucho relleno y solamente dábamos como que lo esencial, lo básico, lo más práctico. Y ya poco a poco, pues Dios fue dándonos personas que Dios ya despertó el hambre para conocer más, para seguir aprendiendo, y a ellos son a los que ahora estamos ya entrenando de una manera diferente al resto de la congregación y tratándoles de darles esa visión, ¿no? De que seamos discípulos, que hacen discípulos y que ellos hacen más discípulos y hacen más discípulos.
Sí, un ciclo interminable de discipulado, por así decirlo. Y es en el área de contenido bíblico que es importantísima. No podemos conocer a Dios si no conocemos su palabra. Pero, ¿qué me dices en el área del día a día, en el área de la convivencia, en el área de no nada más enseñar lo que dice la Biblia, sino modelar lo que dice la Biblia en las acciones cotidianas o en las actividades cotidianas mientras convives con otras personas que te están observando?
Sí, precisamente cuando vivimos allá, porque estuvimos viviendo unos años allá, ahora por cuestiones de la escuela de mi esposa nos vinimos para acá, para Tinotepa, pero mientras vivíamos ahí siempre nos dimos cuenta que éramos muy observados. Las personas sí nos veían mucho, nos miraban mucho, veían mucho nuestras expresiones, cómo recibíamos a las personas, cómo llegábamos a los hogares, cómo reaccionábamos ante los problemas, ¿no? Y situaciones. Entonces pienso que lo que nos ayudó fue vivir ahí y abrirnos las puertas de nuestra casa, recibir a las personas, ser lo más empáticos posible para transmitir el mensaje, ¿no? Entonces, sí es muy importante eso, ¿no? Abrir las puertas de nuestro hogar para que vean cómo vivimos en la casa, el discipulado, el perdón. Muchas veces es importante también como discipuladores abrir nuestro corazón, es lo que hemos aprendido a hacer. A veces somos tan cerrados, somos muy herméticos que nos queremos hacer ver como si fuéramos más santos que los demás, pero no, muchas veces lo que funciona y lo que Dios usa para abrir los corazones de las personas es cuando tú abres tu propio corazón y le dices, mira, yo también he batallado con esto y con esto y con esto, y no solamente transmitir la información bíblica, sino transmitir también cómo nosotros hemos sido bendecidos al obedecer a Dios. Y pues muchas veces eso incluye lágrimas, incluye vergüenza tal vez de decir los puntos en los cuales hemos fallado, pero cómo hemos visto la gracia y la misericordia de Dios, las personas entonces vemos en sus rostros cómo ellos también reciben la palabra de una manera más auténtica a que solamente viéramos el punto bíblico.
Sí, yo creo que es predicar un evangelio de tenemos confianza delante de Dios por lo que hizo Jesucristo, y no tenemos confianza delante de Dios por nuestra capacidad de no cometer errores o de mantenernos santos en nuestras propias fuerzas, que es algo que por gracia de Dios, como dices tú, hemos aprendido nosotros también. De el hecho de que una persona esté en una posición de liderazgo no le convierte en un super creyente o en un creyente más allegado a Dios, que en algún momento las personas pudieran hasta ver como un intermediario, como decir, ¿sabes qué? Es que entre Dios y yo está este hermano que me está discipulando porque pues él no dice maldiciones y yo todavía batallo con eso, o él no se enoja tanto y yo soy muy enojón, cuando en realidad el intermediario es Jesús. Y como dices tú, pues nosotros lo único que hacemos es, no, fíjate para allá, allá está Jesús, Él es el que intercede por ti, Él es el que ruega por ti, Él es el que murió por ti, y Él es el que te va sosteniendo todo este tiempo. Así que considero yo que eso es súper importante. Continuando con esta charla, ¿dónde pudieras ver tú en las escrituras que vienen estos principios o estas máximas de las que tú estás platicando, algún pasaje que se te venga a la mente?
Sí, bueno, tenemos como base o como lema 2 a Timoteo 2, específicamente versículo 2, ¿no? Que dice, el apóstol Pablo está hablando y él le dice que lo que ha escuchado, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que están idóneos para enseñar también a otros. Y pues ahí pone ejemplos, ¿no? Como un maestro, como un soldado, como un atleta, como un labrador, y ahí pues implica hacer las cosas con paciencia, hacer las cosas de acuerdo a las reglas y todo esto. Pero sin embargo vemos que es muy importante cómo empieza el apóstol Pablo ese capítulo. Dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No olvidemos que es por gracia, todo lo hace Dios, y eso es muy importante, ¿no? Entendiendo esto, ahora sí, ¿cómo debemos de servir a Dios? Bueno, primeramente tenemos que transmitir lo que hemos recibido. Y aquí el apóstol Pablo es muy claro, porque aquí está poniendo el patrón del discipulado, ¿no? Lo que tú escuchaste, lo que tú has oído de mí, esto mismo, encárgale a hombres fieles para que ellos le enseñen a otros. Y eso es como lo que vemos. El Señor Jesucristo dice que Él nos ha puesto para dar fruto y que nuestro fruto permanezca. Pienso que también ahí está el discipulado, porque pues habla de estar cerca de Él, habla de que somos limpios por la palabra, que Él nos limpia para llevar más fruto. Y muchas veces pensamos que el fruto permanezca significa, bueno, yo le hablé de Cristo a una persona y esa persona sigue en la iglesia y por eso está permaneciendo el fruto. Y muchas veces yo lo entendí así, hasta cuando precisamente me compartieron de la visión del discipulado y todo esto, me dijeron que cuando el fruto permanece no es cuando el fruto dura el tiempo que vive la persona en la iglesia, sino más bien que esa persona le enseña a otra persona y esa otra persona le enseña a otra persona, y entonces así el fruto va a permanecer por muchos años hasta que Cristo venga, no solamente al que le compartí, sino que va a continuar el proceso, ¿no? Y entonces cuando nosotros tomamos por lo menos a una persona y a esa persona le enseñamos que debe tomar por lo menos a una persona, Dios muestra muchas veces su fidelidad y nos da a más que a una persona. Pero muchas veces quiere que seamos fieles en lo poco, y eso es muy importante también. A veces decimos, no, pues nada más tengo una persona que enseñarle, y somos muy negligentes. Pero no, Jesús dice, el que es fiel en lo poco, pues también en lo más es fiel, ¿no? Muchas veces tenemos que ser fieles en lo poco para que Dios nos dé más, una vez habiendo probado nuestra fidelidad a Él. Entonces es eso, y viendo también cómo Pablo dice que él vivió entre los de Tesalónica y cómo él se entregó por ellos. Dice que él los cuidaba como una nodriza que cuida a sus propios hijos y que con ternura estuvo con ellos. Pues ahí vemos cómo el apóstol Pablo vivía también lo que él enseñaba, lo que él predicaba. Y sobre todo lo demás, vemos el ejemplo de Cristo Jesús. Es decir, que él se enfocó en 12 personas. No se enfocó en las multitudes, aunque pues también las tenía en su mentalidad, en su ministerio, cuando les daba los alimentos y todo esto. Pero él se enfocó en enseñar y en transmitir su vida, transmitir su tiempo a 12 personas. E incluso vemos que de esos 12 hubo 3 con los cuales se mostró más sus obras, ¿no? Pedro, Jacobo y Juan. Vemos que con ellos 3 se transfiguró delante de ellos. Cuando resucitó también solamente a ellos 3 los invitó. Entonces vemos cómo hay una relación más cercana con los discípulos más cercanos.
Sí, y me gusta mucho cómo manejas la idea de fruto, que entonces el fruto deja de ser algo antropocéntrico. O sea, no es enfocado en esta persona a la que yo vi a Cristo, o en mi capacidad de ayudarle a que se mantenga, sino que el fruto se enfoca en Cristo. O sea, que esta persona dé fruto en otra persona y esa persona en otra persona, de tal manera que llegue el momento en que personas estén viniendo a Cristo y tú ni siquiera las conozcas, tú ni siquiera tengas contacto con ellos, porque ya va tan, tan adelantado en la cadenita de discipulado que tú ya ni siquiera eres consciente, y de esa manera el fruto se vuelve algo que glorifique a Cristo, como dijo él. Yo los puse con el propósito de que den fruto y que ese fruto permanezca, no pensando en su capacidad, no pensando en su habilidad, sino pensando en el mandamiento y en el poder que yo les estoy dando, y que, bueno, en algunos días llegaría el Espíritu Santo y los empoderaría precisamente para eso. Entonces, me gustó mucho esa manera de verlo, y pues sí, también tomando los ejemplos del apóstol Pablo y, por supuesto, del Señor Jesús, que era el discipulador por excelencia. Pasando ahora a otra sección, de manera muy práctica, y algo que yo mismo no me había dado cuenta que, que estaba haciendo antes de que comenzara la pandemia. En la plantación que estamos llevando aquí precisamente en la ciudad de Saltillo, digamos a tener un grupito de regular de 18 personas. Y una vez un amigo nos estaba visitando, él se estaba preparando para salir de misionero a otro país, y le enseñó una foto y me dice, oye, son bastantes hombres. Creo que en la tradición de la que yo me desprendía, había muchos, y hay todavía muchos misioneros, plantadores, pastores, que no son muy intencionales con su tiempo y sus recursos con respecto a capacitar hombres. Y no me refiero a hombres en el sentido de seres humanos, sino a varones. Y ahorita tú lo mencionaste, cómo Jesús se enfocó en los varones. Tú hablaste de 5 varones que están a cargo de la obra que comenzaste. ¿Qué nos podrías hablar tú al respecto acerca de ser más intencional? Y pues sabemos que a veces el tiempo no nos alcanza, pero decir, estas horas que tengo se las voy a dedicar a estos. ¿Qué nos podrías hablar al respecto?
Bueno, pues pienso que es más natural o más común, incluso mejor visto, ¿no? Que una persona, que un hombre enseñe a otro hombre o pase tiempo con otro hombre o sea el mentor de otro hombre a ser el de una mujer. Entonces, eso es algo muy, muy básico. Sin embargo, a veces cuando Dios manda personas, varones, a la iglesia, a veces el líder, como que nos falta la paciencia, ¿no? Tal vez queremos que ya se comporte como una persona completamente madura. Ese pudiera ser el caso. O pudiera ser el caso también de que no queremos tomarnos el tiempo para enseñar, para ser pacientes. No sé yo las razones, pero muchas veces como que nos da más por ser más pacientes con las mujeres que con los hombres. Pero el hombre también necesita mucha paciencia porque pues también batalla con los pecados, ¿no? Como que a veces decimos eso, ¿no? No, es que a las mujeres sí hay que tenerle más paciencia, más respeto y más cuidado, pero a los hombres no, ellos deben de saber cómo. Sin embargo, en la Biblia vemos que no es así, o sea, somos seres humanos, somos pecadores y todos necesitamos de la gracia de Dios todos los días. Entonces pienso que algo muy importante es ser pacientes, tampoco tratar de forzar la situación, porque considero que lo que a veces ha sucedido, o sea, el otro extremo está en exigirle mucho a los varones, pero estamos tratando de quitar el fruto todavía estando verde, queriendo hacer que un árbol dé frutos cuando apenas lo plantamos hace 2 o 3 semanas, ¿no? Entonces necesitamos darles el tiempo, pero enfocarnos en darles el cuidado. Entonces veo los dos extremos, a veces no le damos cuidado, y a veces queremos que den fruto demasiado rápido. Pero necesitamos paciencia y atención hacia los varones.
¿Y cuáles son algunas maneras prácticas en las que tú pudieras ver que un plantador pudiera, por ejemplo, acomodar su agenda? Decir, ¿sabes qué? Mira, si vas empezando, esta es una... Obviamente yo sé que no todo funciona igual en todos lados, pero estoy seguro que especialmente de alguien que ya tuvo la participación en un proceso de plantación hasta donde podemos ver exitoso y está por comenzar otro, en esos años de aprendizaje, en esos 9 años, ¿qué pudieras decir? ¿Sabes qué? Mira, yo pudiera recomendar esto.
Si te soy sincero, dejarte guiar por Dios. Muchas veces hicimos agendas, hicimos calendarios, hicimos planes, pero Dios nos cambia todo. Entonces, yo creo que eso sería mi consejo, ¿no? No pudiera dar más, porque muchas veces Dios nos cambió todo lo que pensábamos hacer. Entonces, yo creo que esto sería el consejo que realmente pudiera dar. Déjate guiar por Dios. Sí ten planes, porque pues sí la Biblia dice, ¿no? Que hay que prepararnos para el día de la batalla y Dios así queda la victoria. Tampoco ser negligentes, pero siempre dejarte guiar por Dios y con la mejor actitud, porque a veces somos muy como Jonás. Bueno, sí voy, pero por dentro como quiera, pues no queremos obedecer. Entonces, dejarnos guiar por Dios, poner primero que nada los planes en la mano de Dios, o incluso primero pedirle a Dios que nos guíe y nos dirija, para que lo que hagamos o los planes que vayamos a hacer, que sean pues de Él y no nuestros. Eso sería lo que quisiera decir.
Y yo creo que la pandemia nos ha venido a recordar esa realidad de que podemos hacer miles de planes, pero hay cosas que definitivamente no pudimos haber previsto y definitivamente nos van a, entre comillas, arruinar toda la planeación, pero no afectan en lo más mínimo al plan de Dios, y al final de cuentas es el único plan que realmente importa.
Así es.
Pues hermano, ya para terminar, no sé si nos pudiera recomendar algún recurso al que pudiéramos acudir para esto, algún libro, algún video, algún artículo que pudiera recomendarnos.
Sí. Hay dos libros que he tenido la oportunidad de leer. Uno se llama Discipulado, Estrategia para la Misión. Vicente Vieira es el autor, aquí lo tengo, de Mundo Hispano. Entonces, okay. Él nos habla precisamente del discipulado, de los hogares, del discipulado y el propósito del discipulado y la iglesia. Nos da ejemplos bíblicos, por ejemplo, de Elías y Eliseo. Vemos también cómo se va pues transfiriendo, ¿no?, el trabajo y el servicio, los propósitos, el desarrollo. Entonces, está muy bien, muy práctico este libro. Y otro, que es más práctico que este, es uno de Mark Dever, de Nine Marks, que se llama Discipular. Muy fácil, y ese incluso está en acceso gratuito en la página de Nine Marks. En PDF es un azul, que ahí siempre los identificamos por los colores, ¿no? Ese es el azul. Discipular está muy bien, también ese nos habla precisamente de lo que decía al inicio, del acompañamiento, de que no solamente se trata de dar un programa, sino se trata de dar tu vida por otro hermano, ¿no? Esa es la manera en la que podemos hacerlo. Y si, bueno, aquí ya algo extra, si la persona crece en ese ambiente, va a ser mucho más fácil que él ya tenga esa naturalidad de enseñarle a otros, porque era así que creció, no creció en un lugar donde solamente se le dictaba qué hacer, pero nunca le acompañaron. Entonces, si creces en ese ambiente, pues esa persona o tu discípulo ya va a hacerlo de una manera más natural, y hacerlo para gloria de Dios, ¿no?, que es lo más importante. Este es un consejo que pudiera dar, es dar, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y dice Juan, el Señor Jesucristo dijo: en esto es glorificado a mi Padre, en que den mucho fruto y sean así mis discípulos. Entonces, hacerlo para la gloria de Dios.
Amén. Pues hermano, de nuevo muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros de tus experiencias y de lo que el Señor ha estado haciendo en tu vida y a través de ti. Espero que esto sea de ayuda para muchos aquellos que están considerando plantar o ya están en el proceso de plantar una iglesia, o son parte de un equipo plantador. Yo creo que será de mucha ayuda. Hermano, si pudieras compartirnos alguna petición que tengas en este momento por la que pudiéramos orar por ti.
Sí, estamos iniciando aquí en Pinotepa Nacional, precisamente con un grupo de discipulado. Pues que Dios nos abra más puertas, que los discípulos se afiancen y que pues alcancen a más personas. Son principalmente estudiantes que estuvieron con mi esposa en la escuela, y una maestra que es médico, que también está tomando. Precisamente al ratito van a venir, y el domingo otra vez. Pues ellos, el grupo de Pinotepa Nacional, que Dios nos ayude a reproducirnos para gloria suya nada más, y dependiendo de él.
Bueno, pues entonces yo te prometo que voy a hacer una oración por eso específicamente, y esperemos que más de los que nos están escuchando hagan eso. ¿Hay algún lugar donde podamos buscar en redes sociales para saber qué está el Señor haciendo a través de ti?
Sí, pues en Facebook, con mi nombre, Ubaldo López. No tengo que esconder por eso, así como mi nombre.
Muy bien, bueno, pues entonces ahí
solamente que si es posible, pues mándenme un mensajito y digan: oye, escuché el podcast y por eso te mando la solicitud, para aceptarlos.
Órale, pues. Entonces, hermano, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por la labor que estás haciendo para el Señor también. Que el Señor te use mucho allá donde estás.
Muchas gracias por la invitación. Que Dios te bendiga.